La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy finaliza la Cumbre de las Américas y se espera la firma de la Declaración de Los Ángeles para hacer frente a los retos del hemisferio. Testimonios y videos inéditos del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio estadounidense se presentaron en la primera de 6 audiencias. Y defensores de derechos humanos en Venezuela exigen la liberación de jóvenes detenidos arbitrariamente. Hoy es viernes 10 de junio de 2022. Soy John Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Cumbre de las Américas. Cobertura especial de La Voz de América.
Al cierre de la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas para enfrentar los desafíos comunes, mientras continuaron las críticas por las ausencias de algunas naciones. Natalie Salas Guaitero nos informa desde Los Ángeles.
Este viernes la Cumbre de las Américas llega a su fin. Durante la celebración de la plenaria, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas para enfrentar juntos los desafíos comunes en el hemisferio. Entre los mandatarios que participaron durante la primera parte de la sesión este jueves, destacó Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien al tomar la palabra se pronunció en contra de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y dijo que, en su opinión, el país anfitrión no debería tener la potestad de decidir a quién invitar o a quién no. Propuso además que los países de la región podían trabajar juntos para activar a América Latina como una proveedora segura de alimentos y de energía renovable, con el fin de dar el paso al cambio de combustibles en un largo plazo. Como parte de los programas de respuesta al cambio climático y la inseguridad alimentaria, la oficina del USAID anunció el desembolso de $331 millones para asistencia humanitaria a largo plazo con miras a atacar la escasez de alimentos en la región. Este viernes el tema principal en la agenda es la migración regional y el presidente Biden ha insistido en el logro de alianzas estratégicas para combatir el tráfico humano, la creación de caminos legales para fomentar la migración ordenada y la generación de programas que impulsen el desarrollo económico de la región. Durante la tarde, los ministros de Exterior de los países del llamado Triángulo Norte y de México se reunirán con autoridades de Estados Unidos para conversar sobre los desafíos inmediatos en materia de migración. La Cumbre de las Américas finalizará entonces con la firma de la denominada Declaración de Los Ángeles, en la que se fijarán las bases para hacerle frente al impacto de la migración irregular en la región. Desde Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Y Guatemala se mantiene a la expectativa luego del anuncio del multimillonario paquete económico que Estados Unidos dirigirá para incentivar la economía en la región. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Ante el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de más de $1,900 millones en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, expertos en migración ven esta medida como favorable. Así lo explica Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, quien enfatiza que estos recursos deben invertirse en las zonas de alta migración.
Tal como lo ofrecieron, trabajar de la mano con las comunidades, las municipalidades, estas ayudas y estos aportes puedan dirigirse a esta zona.
Quienes ya son apoyados por Estados Unidos a través de USAID aseguran que el respaldo ha significado mayores oportunidades en Guatemala, como cuenta Diana Roca de la empresa GoMobile, que se dedica a la auditoría de productos digitales.
Nos acompañó a las diferentes entidades financieras y nos permitió accesar a un crédito financiero para seguir creciendo.
La investigadora Rosario Martínez asegura que también debería invertirse en programas de apoyo y reintegración social para retornados.
Comprender que el fenómeno migratorio, más allá de la salida de las personas, también tiene otros factores como el hecho de la segregación social, la misma deportación y el retorno son complicados y complejos para las personas.
Según la Casa Blanca, en total son 40 empresas y organizaciones que se han comprometido a invertir en la región y que habrá que esperar un tiempo determinado para ver los efectos de esta iniciativa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Continuamos con más información acerca de la novena cumbre de las Américas. Estados Unidos anuncia una propuesta ambiciosa para la inversión en captación de personal médico, vacunas y estrategias de salud para estar preparados para una próxima emergencia. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles desde la cumbre de las Américas en Los Ángeles.
La iniciativa busca capacitar a 500,000 de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos 5 años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
Estamos convencidos, Jen, que como región ofrece muchas oportunidades, el talento que existe en la región, la disponibilidad.
La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. La Comisión de Investigación del Ataque Mortal al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, protagonizado por simpatizantes del expresidente Donald Trump, presentó contenido audiovisual inédito en la primera de 6 audiencias sobre los motivos que llevaron a acusar al exmandatario por estar detrás de una conspiración para evitar la ratificación del presidente Joe Biden. Después de casi un año de investigación, el comité selecto para investigar el ataque del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mostró testimonios grabados en video de altos funcionarios de la Casa Blanca y de la campaña del expresidente Trump, incluidos familiares. El representante demócrata por Mississippi y presidente del comité selecto, Benny Thompson, declaró en su apertura:
El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado. Como dijo un escritor poco después del 6 de enero, de derrocar al gobierno, La violencia no fue un accidente, fue la última resistencia de Trump.
Uno de los dos republicanos en el comité, la vicepresidenta y representante por Wyoming, Liz Cheney, abrió su turno culpando al expresidente Trump por la violencia que siguió a sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020. Cheney acusó al entonces presidente de convocar a la muchedumbre, los reunió y encendió la llama de este ataque, dijo. Líderes republicanos criticaron el jueves estas audiencias y el líder de la minoría, Kevin McCarthy, lo calificó como una cortina de humo demócrata para promover una agenda radical.
El Parlamento de la Unión Europea apoya firmemente el intento de Ucrania de ser candidato para ingresar a la Unión Europea. La presidenta del organismo, Roberta Metsola, aseguró que Ucrania ya es parte de la familia europea, pero es el momento de que tengan la oportunidad real de unirse a nuestro proyecto europeo. Paralelamente, en el campo de batalla continúa la sangrienta lucha por la histórica región del Donbass, al este de Ucrania, donde el ejército del presidente Vladimir Putin avanza destructivamente, según aseguraron autoridades locales. La situación es especialmente crítica en la ciudad de Severodonetsk, una de las últimas ciudades del Donbass que a duras penas se mantiene bajo control ucraniano. Sin embargo, desde hace semanas, en esta urbe se libra uno de los frentes más intensos de la guerra. Y en las últimas 24 horas, según autoridades de Ucrania, Rusia ha atacado los puntos débiles de las defensas ucranianas en la zona para tratar de dominar el total del territorio. Según ha denunciado el portavoz ucraniano del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motusiansky, la estrategia de Rusia se centra en la destrucción completa de Ucrania para luego instalar un gobierno afín al Kremlin. No nos van a dejar en paz, aseguró. En tanto, según alerta el último informe de la inteligencia británica, la ciudad portuaria de Mariupol, ahora tomada por el Kremlin, enfrenta un riesgo de brote de cólera debido a los insuficientes esfuerzos de Rusia por brindar servicios públicos básicos a la población, como el acceso a agua potable segura o a medicinas. En declaraciones al canal 24 de la televisión local, el alcalde de esta estratégica ciudad portuaria que resistió al duro asedio ruso por meses, Vadim Boyshenko, denunció que la hambruna, las epidemias y la extracción diaria de cientos de cadáveres de entre los escombros a los que ha quedado reducida la ciudad constituyen la nueva realidad de esta urbe que antes de la guerra era un núcleo de vida, arte, jóvenes y hogar para más de 440.000 residentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en temas relacionados, salvar a civiles de todas las nacionalidades de las zonas de guerra más peligrosas de Ucrania es la misión de la organización estadounidense sin fines de lucro Project Dynamo. Los detalles con Yoconda Tapia.
El proyecto Dynamo tiene una tarea difícil, pero muy importante, y una de sus últimas misiones de rescate fue la del estadounidense Kirilo Alexandrov, su esposa y suegra, luego de que este nativo de Michigan había estado cautivo por las fuerzas rusas en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, durante más de un mes. Y Alexandrov dice:
El 2 de abril fui arrestado por el ejército ruso, entraron en mi casa mientras me duchaba, me golpearon mientras estaba esposado, asaltaron violentamente a mi esposa, me cogieron y me hicieron un simulacro de ejecución, me golpearon más y me encerraron en una celda durante 36 o 37 días.
Alexandrov fue acusado falsamente por sus captores rusos de ser un espía y sus rescatadores en Proyecto Dynamo explican que fue implicado solo porque era un ciudadano estadounidense. Con sede en Florida, el proyecto Dynamo es un grupo de evacuación de gestión privada financiado por donantes y fundado por varios miembros del Servicio de Estados Unidos para rescatar a estadounidenses y sus aliados de Afganistán durante la retirada estadounidense en 2021. Mientras permanece operativo en Afganistán, proyecto Dynamo ha estado trabajando en Ucrania desde principios de febrero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, la multimillonaria inversión de Estados Unidos en el sector privado del Triángulo Norte-Centroamérica genera diferentes reacciones en El Salvador. Informa Nerima del Reyes desde San Salvador.
El anuncio de Estados Unidos para destinar 1.900 millones de dólares en inversión privada para Guatemala, Honduras y El Salvador genera expectativas para que los países avancen en la creación de nuevas oportunidades y mejores condiciones a fin de reducir la migración irregular. El antropólogo Marvin Aguilar considera que recibir esta inversión en El Salvador contribuirá a atacar los problemas estructurales como la inseguridad y la falta de empleo dignos, que son las causas principales de la migración irregular.
Eso es lo que necesita Centroamérica, que Centroamérica necesitamos un plan.
El Salvador está representado en la novena cumbre de las Américas por la canciller Alexandra Gil, y hasta hoy el presidente Nayib Bukele no ha brindado explicaciones sobre su ausencia en el encuentro que se celebra en Los Ángeles, California. Sin embargo, especialistas en relaciones internacionales consideran que responde a la tensa relación con la administración Biden. Independientemente de estas circunstancias, para el director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, es fundamental el seguimiento a los acuerdos de la cumbre, que incluirá la cooperación regional de unos 300 millones de dólares para enfrentar la crisis alimentaria que vive la zona.
La pobreza en El Salvador, por un lado, se ha incrementado después del confinamiento de la pandemia COVID-19, y a todo esto hay que sumarle todos los factores de carácter externo que están ocurriendo.
El representante de la organización no gubernamental salvadoreña dijo que espera que el financiamiento destinado para la accesibilidad alimentaria llegue directamente a los productores y consumidores. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Venezuela, defensores de derechos humanos exigen liberación de jóvenes opositores detenidos esta semana tras una manifestación pacífica. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La detención de 9 jóvenes el martes al término de una manifestación pacífica para rendir homenaje a un joven que murió durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017 ha generado la condena de diversos sectores de la sociedad venezolana. 5 de los jóvenes fueron liberados, pero 4 de ellos, todos militantes del partido político Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, aún siguen detenidos. Sus familiares pudieron conocer que se encuentran en uno de los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Más temprano, Jesús Mendoza, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, había denunciado que se encontraban forzosamente desaparecidos.
Hoy la exigencia de la Federación de Centros Universitarios es clara: saber primero dónde están, saber si se les va a respetar el debido proceso y que sean liberados ya de manera inmediata, porque no han hecho absolutamente nada. Y todo, absolutamente todo lo que le pase a estos jóvenes es responsabilidad del Estado venezolano.
Gustavo Duque, alcalde del municipio del este de Caracas, en donde ocurrieron los hechos, dijo que los jóvenes fueron detenidos para recibir una charla formativa, tras escribir consignas en paredes donde se llevaba a cabo una obra artística, pero posteriormente fueron tomados en custodia por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El alcalde subrayó que los jóvenes cometieron una falta, pero no un delito, por lo que exigió su inmediata liberación. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los activistas políticos detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde Nicaragua, las condiciones en las que son retenidos dos excandidatos presidenciales nicaragüenses constituyen una violación de los derechos humanos, según defiende su abogado. Héctor Contreras tiene la información.
Jared Genzer, el abogado de los excandidatos presidenciales en Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, aseguran que los dos políticos se encuentran retenidos bajo los peores abusos contra los derechos humanos, por lo que instó a la comunidad internacional a que revise el estado en el que se encuentran los más de 180 presos políticos que hay en el país. Chamorro y Maradiaga se presentaron como candidatos a la presidencia en las elecciones realizadas en 2021 y competían contra el presidente y candidato Daniel Ortega. Sin embargo, fueron retenidos por las autoridades días antes de los comicios, cuando se desató una serie de arrestos contra políticos de la oposición nicaragüense y fueron sentenciados a 13 años de prisión, acusados de conspiración para socavar la integridad nacional. Según el reporte presentado por el letrado Genzer, los excandidatos no tienen comunicación con sus familias y reciben poca comida y de mala calidad, algo que les ha causado problemas de salud y una pérdida extrema de peso, y además destacó que la celda de Chamorro permanece con luces fluorescentes encendidas las 24 horas del día, mientras que la de Maradiaga está en total oscuridad todo el tiempo. El presidente Daniel Ortega es uno de los mandatarios que no fueron invitados por el presidente Joe Biden a la novena Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles, California, y su no convocatoria está argumentada en los abusos contra los derechos humanos, la libertad de prensa y los principios democráticos en Nicaragua. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, acerca de la lesión de Stephen Curry, incluso cuando estaba tendido en la cancha con el pívot de los Celtics, Al Horford, encima de su convaleciente tobillo, él sabía lo que estaba mal. Tras levantarse y dar unos cuantos pasos, entendió que mejoraría. Voy a jugar, es lo que sé en este momento, afirmó la estrella de los Warriors. Ayer jueves, un día después de enfrentar a Boston en el cuarto partido de las finales de la NBA. Sabía exactamente qué era, reconoció Curry, quien se lesionó el mismo tobillo en una jugada similar durante un duelo ante Boston al final de la temporada. Creo que hay consuelo en saber que he pasado por esto antes. Curry terminó debajo de un grupo de jugadores de ambos equipos que disputaban un balón suelto el miércoles al final del cuarto periodo. Su compañero Draymond Green dijo que escuchó a Curry gritar de dolor.
El
En el ambiente del tenis internacional, Wimbledon repartirá una cifra récord de 40.300.000 libras, unos 50.500.000 dólares en compensaciones para los jugadores, pero los campeones individuales recibirán una cantidad menor previo a la pandemia. La bolsa de premios, sin incluir los viáticos, totaliza 38.900.000 libras, anunció el All England Club. Los campeones individuales en ambas ramas ganarán 2 millones de libras, unos 2 millones y medio de dólares. La compensación total representa un incremento del 11% con respecto al año pasado, cuando la capacidad de asistencia se redujo debido a restricciones por el coronavirus, y un incremento del 5,4%. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Jurassic World Dominion llegó a los cines anunciada como la última película de la saga del mundo jurásico. En la nueva cinta regresan los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, miembros del elenco de la película original Jurassic Park de hace 30 años. El director de Jurassic World, Colin Trevorrow, tomó la decisión de rendir homenaje al trabajo de Steven Spielberg, director de la primera película, utilizando la menor cantidad posible de efectos especiales. Disney Plus dio inicio a su servicio de streaming en el Medio Oriente y el Norte de África, compitiendo por una participación de mercado en una región donde la población es muy joven, pero pocas personas hasta el momento utilizan dichos servicios. Disney Plus fue lanzado en 16 países árabes y está adaptando el contenido para la región, como la oferta de subtítulos en árabe. Según Digital TV Research, actualmente Netflix lidera la región con más de 6,8 millones de suscriptores. Starzplay, competidor con sede en Abu Dhabi, ocupa el segundo lugar con poco menos de 2 millones, seguido de Amazon con 1,4 millones. Los premios Grammy tendrán 5 categorías nuevas a partir de la ceremonia del próximo año, como galardones por composición musical, así como un reconocimiento a la mejor canción para el cambio social. La Academia de la Grabación dio a conocer que está agregando un premio al compositor del año no clásico para reconocer a los compositores más prolíficos que no interpreten o produzcan durante un año de elegibilidad. Las nuevas categorías también incluyen mejor interpretación de música alternativa, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, y mejor álbum de poesía de palabra hablada. La Academia de la Grabación presentará un premio especial al mérito a la mejor canción para el cambio social, la cual debe incluir contenido lírico que aborde un problema social oportuno y promueva la comprensión, la consolidación de la paz y la empatía. 1968, los Rolling Stones alcanzan el número 3 en la Hot 100 con Jumpin' Jack Flash. La canción ha sido versionada por varios artistas, como por ejemplo Aretha Franklin con Keith Richards en la guitarra, para la película del mismo nombre protagonizada por Whoopi Goldberg. 1979, los Bee Gees conquistan la cima de la Hot 100 con Love You Inside Out de su álbum número 1 Spirits Having Flown. El sencillo sacó temporalmente del primer lugar a Hot Stop de Donna Summer. Los Bee Gees pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Billie Eilish llega al puesto 4 de las primeras 100 canciones de la revista Rolling Stone con No Time to Die. El tema de la película de James Bond se ubicó en el puesto 16 de las 100 calientes de Billboard. En el Reino Unido llegó al primer lugar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.